10 de la mañana y 12 minutos, estamos ingresando a esta pausa para el café con una muy grata presencia, la de la doctora en historia Ana Ribeiro. Esa es la denominación, Ana, buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Así corresponde mencionarte, doctora en historia.
Bueno, mira, recién salí a Ricaña y me dice, hola, profe.
Profe,
mi alumno.
La profe.
El profe está bien, no hay problema. Sí, en realidad, yo estoy muy orgullosa de ser doctora en historia, pero no es algo que ande yo anteponiendo.
No, es cierto, te conocemos y no es algo que te quite el sueño. Pero lo cierto es que aquí, por ejemplo, en la solapa del libro, dices doctora en historia por la Universidad de Salamanca y licenciada en historia por la Universidad de la República, profesora de alta dedicación de la Universidad Católica, en fin. Lo que refleja es tu conocimiento amplio de este asunto apasionante, que se trata en este libro como Tierras, Reglamento y Revolución. Lo haces con Gerardo Caetano, que por razones de fuerza mayor no acude esta mañana, pero que lo tendremos presente, por un trabajo extraordinario, sobre todo de compilación, ¿puede ser, Ana?
Sí, la gente quizás no sepa todo lo que implica una compilación.
Claro.
Es bastante complicado. Es muy grato el resultado. Porque ni Gerardo ni yo, por más que nos pusiéramos a trabajar 10 años, podríamos solos sumar la cantidad de perspectivas y saberes que un libro en el cual colaboran con nosotros 17 historiadores de primer nivel sí hace. Ahora, coordinar eso es un trabajo impresionante.
Apelando a la conocida figura del puzzle, después hay que darle esa forma.
No, ¿sabes qué? Mira, lo que hay que hacer es, primero, saber a quiénes invitás, ¿no? Y a participar, que todos te digan que sí. Pero luego, para cada uno, saber cuál es el punto de vista en el cual va a trabajar mejor y qué es lo que le vas a pedir, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que hagas tal cosa, yo quiero que mires desde tal otro punto, ¿no?
Asumiendo en lo previo que había una tarea de convergencia o de divergencia.
Ambas. Queríamos gente que entrecruzara sus puntos de vista, que dialogara entre sí. Claro, ellos dialogan en el momento que el libro está pronto, porque ninguno sabe qué es lo que está haciendo el otro. Más allá de que nosotros, cuando queda conformado el plantel, como diría Gerardo, que es muy futbolero, cuando queda conformado el plantel, bueno, se les da a todos una lista, bueno, van a escribir sobre esto y esto, sobre todo para delimitar bien los temas. Bueno, no te vayas a meter en este punto porque lo está trabajando fulanito. Esto otro lo está aportando menganito. Pero claro, luego hay consultas que nos hacen, todos están... Si quieren, comunicados entre sí. Yo siempre mando un mail colectivo, si hay alguna duda. Además, muchos se conocen entre sí. Pero muchas veces hay sobre la marcha un cambio. Hubo el caso más emblemático, es el de Raúl Jacob. Le pedimos un artículo, ¿no? Y Raúl, que además festejamos ampliamente que Raúl estuviera, ¿no? Porque es muy tímido, es muy par con su participación. Es un maestro de historiadores, muy reconocidos por todos, pero bueno, no es fácil conseguirlo. Ay, qué bien, Raúl se va a sumar a nuestra empresa. Al tiempo, Raúl escribe, si saben que me entusiasmé, y hay otro punto de vista, y escribió otro artículo. Pero todo con una modestia, como es él, ¿no? Pero Raúl, por favor, bienvenido. Gerardo y yo pensábamos hacer la parte historiográfica. Y cuando quisimos acordar, la había hecho...
Ya estaba hecho.
La había hecho Jacob, y la había hecho Chus. Manuel Chus, nada menos, el gran americanista, que se había propuesto un tema y entró y terminó yendo por otro lado. O sea, cuando tú entras en una coordinación, van cambiando las cosas sobre la marcha.
Claro.
Y a todo esto nosotros, estudiando, leyendo, bajando documentos, y haciendo nuestra propia elaboración.
Claro, porque después estaba...
Para la introducción.
Exacto, estaba el desafío de la cohesión, de la amalgama necesaria para esa introducción.
Sí.
Creo que hay un concepto, de cualquier modo, que cruza... No he leído todo el libro, que además es bastante amplio, ¿no? Tiene algo así como...
700 páginas.
Exacto. Pero hay, de pronto, un concepto que cruza todo el libro. Y es lo fundacional.
Sí. Sí, porque en el año 13, cuando Gerardo y yo hicimos una compilación de este tipo también, incluso algunos autores coinciden y están en ambos libros, sobre instrucciones del año 13... Una de las cosas que aprendimos fuertemente es el peso y el valor de los documentos fundacionales. Porque un documento fundacional es algo que tomás con pinzas, que se convierte como una especie de cosa sagrada, que parece que si vas a analizarlo con más razón que apasionamiento o patriotismo, convertís en una especie de herejía. Y sin embargo, 200 años más tarde, uno tiene que saber que ese documento se convirtió primero en fundacional, o sea que hubo un proceso de construcción de la condición de fundacional, y luego tú tenés derecho a la deconstrucción, que no es lo mismo que al improperio o al descrédito histórico. Yo siempre espero, esperanzadamente, valga la redundancia, que cada uno de estos libros contribuya a reafirmar quiénes somos y no lo contrario, pero que eso debe hacerse con madurez, sin falsos patriotismos. Hace poco leí una nota, que no importa en qué medio, alguien que decía, pero ¿cómo? El reglamento, ese documento sagrado. ¿Qué es sagrado, Daniel? Te pregunto y me pregunto, ¿no? Fundacional es muy importante, habla de nuestro origen. Sagrado no hay nada.
Sagrado no hay nada.
Y menos para el lente de un historiador.
Ahora, ¿se refleja acá un rasgo identitario importante?
Claro que sí, el tema de la tierra es inseparable de nosotros. Y sobre todo las vaquitas paradas sobre la tierra, que siguen siendo el alma y el corazón del sistema productivo de Uruguay en un alto porcentaje, y que hizo a nuestra campaña, que hizo a la identidad de nuestros paisanos, que hizo a esa figura tan emblemática, controversial, primero criminal, y criminalizada desde el lenguaje, porque guacho es alguien que no tiene origen y es despreciado, y que cuando se convierte en el gaucho pasa a ser el héroe de las guerras de independencia. Pero ese es un tipo social y productivo muy caro a nuestra identidad.
Gerardo Caetano y Ana Ribeiro han coordinado Tierras, Reglamento y Revolución, reflexiones a 200 años del reglamento artiguista de 1815. ¿Puede ser también este libro un manual para entender el concepto de la propiedad de la tierra en Uruguay?
Ay, ojalá. Creo que sí, porque, siendo optimista, por supuesto, en la introducción se aclara mucho de ese tema. Fue uno de los puntos de estudios que personalmente nos obsedió a Gerardo y a mí. Bueno, ¿de dónde viene la tierra? Y sobre todo entender, cuando Artigas reparte y dice, le voy a dar una suerte de estancia a los más infelices, los voy a privilegiar con eso, pero les voy a exigir que trabajen. Cuando reparte y dice a las viudas pobres con hijos, a los americanos antes que los españoles, a los indios, a los negros libres, a los ambos de igual clase, cuando dice tienen que hacer un rancho y dos corrales, tienen que marcar ganado, tienen que hacer rodeo, no pueden cuerear libremente como si fuera una riqueza que de la cual no tienen que dar cuenta. ¿De qué sistema de propiedad estamos hablando? ¿No? Esa fue la primera pregunta. A ver, ¿cómo había evolucionado? Cuando decimos propiedad hoy, nosotros pensamos, bueno, yo soy dueño de este micrófono, propiedad privada, intransferible, ¿no? Con un título avalado por un escribano. ¿Era así en 1815? No. ¿Había sido así en el periodo tardo colonial? No. Estamos en plena transición. ¿La transición cuál es? Venimos de un sistema de propiedad complejo de la colonia y avanzamos hacia ese sistema de propiedad que tenemos hoy en día. El reglamento está exactamente en el medio.
Claro, el reglamento está en el medio y toma como referencia ese cierto punto de conflicto entre lo que era la propiedad privada y el trabajo colectivo en esa propiedad.
Claro, porque venía de un mundo colonial ya tardío en el que había no solo múltiples sistemas de propiedad. Tú podías tener propiedad de este lote de tierra, ¿no? Tener el título. Y, sin embargo, nunca había sido, porque era ya pasando el Río Negro, territorio peligroso. Una vez al año contratabas una partida de vaqueanos que iban y te iban a hacer vaquería. Tú les dabas un permiso de vaquería en tu propia tierra y usufructuabas lo que te traían, ¿no? Te traían 100 cueros, 200 cueros, los comerciabas, nunca pisabas tu terreno. Pero ahí vivía yo con mi familia, era ocupante de tu territorio. Pero como yo llevaba ya varios tiempos, y además había ocupado parte del territorio de al lado, que era de otro señor que tampoco pisaba nunca, de pronto yo tenía dos o tres que trabajaban para mí, que eran ocupantes grado 2, para decirlo de alguna manera. Y a su vez, como el ganado que había en esa tierra la había originado el sistema misionero de los jesuitas, de vez en cuando bajaba desde Paraguay una partida de indios ex misioneros, los camiluchos, precedidos por una figura con categoría de jefe, que en nombre de la propiedad de los padres jesuitas, que ya habían sido expulsados de América hacía varias décadas, venían a hacer rodeo y se establecía el conflicto y tenía que mediar el cabildo. Claro. Esas tierras, decían los camiluchos, serán de quien serán, pero ese ganado lo pusieron ahí los padres, es nuestro, venimos claro. a acarrearlo. Y el dueño decía, no, que son míos. Y el ocupante decía, el que está acá y lo somete a rodeo soy yo. Y el ocupante segundo decía, pero el que trabaja más soy yo. ¿De quién eran?
La tierra en disputa, como nunca antes. Bueno, un 10 de septiembre de 1815, Artigas aprueba este reglamento de tierras en purificación, un reglamento creado con tres objetivos fundamentales. Organizar administrativa y judicialmente la provincia, el plan de distribución de tierras y fomento de la producción, las medidas de policía de la campaña. Un documento que buscaba impulsar el desarrollo económico y que tenía el objetivo de que los más infelices sean los más privilegiados. ¿Podemos repasar alguno de estos puntos? ¿El que tú consideres, Ana, que es más relevante en este momento?
Probablemente el más relevante, si tuviera que elegir uno, es el que casi cansinamente se insiste, ¿no? Eso de que los más infelices sean los más privilegiados. Claro. ¿Por qué? Porque el reglamento no hace una cosa absolutamente novedosa. Repartir la tierra, tratar de poblar la frontera, pedir productividad, incluso dársela a los pobres, es una cosa que ya se había hecho antes. Lo intentaba hacer España, que sabía que tenía un problema, y se llamaba el problema del arreglo de los campos. Había venido, entre otros, nada menos que Félix de Azara a tratar de solucionarlo, que era como que hoy venga Bill Gates a tratar de solucionarnos claro. un problema, o Stephen Hawking, uh-huh. o sea, una de las cabezas pensantes y más ilustradas del Imperio Español. O sea que lo habían tratado de hacer. Lo hicieron muy mal, porque en definitiva priorizaron el recaudar fiscalmente. Entonces terminaron haciendo clean caja, pero no un reparto que de verdad resultase productivo y estabilizase el problema múltiple de la tierra, que era, había una riqueza importante que se depredaba, no todo el tiempo se reproducía, había enorme vacío, el vacío era un llamador para la penetración portuguesa, había debilidad en las fronteras y había una inseguridad policíaca terrible, era tierra de nadie, y no solamente mataban el ganado, sino que había inseguridad para transitar por la campaña. Había además desigualdad en la distribución. Entonces, vía de acumulación de mercedes, había personas que habían acumulado varias gentilezas del rey y otorgamientos del rey, por lo cual tenían, qué sé yo, dos departamentos actuales juntos como propiedad con embarcadero propio y cosas por el estilo, como llegaron a tener los Alzaibar, por decirte un nombre bien connotado. La tierra, en ese sentido, no escaseaba, había una enorme cantidad, solo que estaba de manera muy despareja distribuida.
Sí, sí, una inequidad notoria, simplemente basta mencionar el ejemplo que acabas de mencionar. Pero yo a veces me pregunto, fíjate si en aquel momento hubiera esto de las redes sociales, que todo lo transforman en materia de polémica muy fuerte, muchas veces acrecentada o, en todo caso, bastante pauperizada por la terminología, porque a veces se va al ataque feroz sobre las ideas que uno no llega a comprender del todo. Pero, por ejemplo, imagino una polémica en torno a lo que era ese concepto de los más infelices y que sean los más privilegiados. Porque estamos hablando de viudas pobres, en todo caso. Estamos hablando de negros libertos a cargo de grandes extensiones. O sea, casi al cierre del ciclo vital, asumían un desafío para aquel tiempo demasiado importante. ¿Fue motivo de polémica en aquel momento?
Ah, claro que sí. Claro que sí. Hay varias figuras, hay una más citada habitualmente que otra por su importancia, por su ferocidad, por el contenido de la documentación en torno a él, que es Encarnación Benítez. Encarnación Benítez cuestionó, era un lugarteniente artiguista muy feroz, al punto que el día que muere la gente viaja de lejos a verlo muerto, a ver si es cierto. ¿No? Aquella ferocidad finalmente había sido abatida. Encarnación Benítez amenaza con una revolución dentro de la revolución. O sea, ¿cómo? A ver, y usted está... Porque Artigas está en el medio y tiene que dirimir múltiples cosas. Artigas tiene que decidir, bueno, te confisco a ti, porque convengamos, el reglamento confisca.
Claro.
Y confisca con criterio político. Cuando dice, le voy a dar a los míos, no es que a todos los infelices le da, sigue existiendo una cantidad de infelices. Por lo pronto, tú decías, los negros libres se les da tierra. A a los no libres siguen siendo esclavos y no se les da. Porque así como había múltiples sistemas de propiedad que coexistían, había múltiples sistemas de productividad. Coexistía el trabajo asalariado con el trabajo esclavo, con el trabajo en términos casi feudatarios, o sea, sos mi protegido, mi antenado, mi arrimado, como se decía muchas veces en el lenguaje, que ojo, en tierra adentro todavía existe la categoría, sí. ¿Ah? Y uno va y lo entiende en alguna instancia, este señor, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Se le da salario? No, pero que no, es fiel al patrón desde el fondo de los tiempos, ya está viejo, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Bueno, sí. Esas cosas, esas lealtades que tienen un precio y tienen una forma de productividad y una forma de mando también de unas personas sobre otras, son grados de subalternidad. Entonces, al esclavo no se lo libera. El que ya estaba libre, y cuando la revolución manumite, o sea, libera individualmente, lo hace con criterio político, a ese sí se le da tierra. Entonces, tú me decías, el rasgo más saliente y la polémica. El rasgo más saliente fue la polémica. ¿Por qué? Porque se repartió tierra con criterio político. Claro. Es una revolución que en el año 15 lleva casi 5 años en pie, durísimo, 2 sitios a Montevideo, un éxodo, ida y vuelta, que siempre nos olvidamos que volvieron y llevó trabajo volver, y cruzar con niños, viejos y enfermos los ríos, los arroyos, ¿no? Ir enterrando muertos, ir bautizando niños a medida que nacían, o sea, la vida, ir llevando el perro, la vaca, la oveja, ¿no? Enfrentando a los portugueses. Después de todos esos trabajos, como decía Artigas, con una palabra muy eufemística, muy fantástica, trabajos que la revolución da, era el momento en que él tenía, no te olvides el año 15, Daniel, él tiene por primera vez toda su provincia y todo el sistema de lo que él quiere que sea su Liga Federal. Es dueño de todo. Es como dijo Robertson, el amo de la mitad del Nuevo Mundo. Pero sobre la cabeza, la espada de Damocles es gigantesca. No pasa un año, no tiene un año de aplicación el reglamento que le cae encima al Imperio Portugués, que se alía secretamente con Buenos Aires, y la amenaza es que está por llegar la feroz expedición de Morillo que manda el rey que ha vuelto al trono y que no se resigna a haber perdido sus tierras. No vino, pero lo esperaban. Finalmente fue para Bolívar, en la hoy Venezuela, pero lo esperaban. Ese hombre está en la cúspide, pero está bajando ya el primer escalón. Y va hacia la derrota inexorable. Entonces, ¿él qué hace en ese año? Que tiene por primera vez su provincia, y con su provincia tenía el puerto. El puerto era la joya más preciada, porque con ese puerto, él le ofrece una alternativa a todas las provincias de la Liga Federal para luchar contra el puerto omnipresente, el puerto que quiere quedarse con todo el poderío, el de Buenos Aires. Entonces, él da la señal, ¿y cuál es? Tengo poder y voy a premiar a los míos. Lo voy a premiar con criterio político, esa es la polémica. Y por supuesto, hay un criterio social. Los más infelices, porque son el núcleo duro de una revolución que políticamente se radicalizó muchísimo a medida que avanzó.
La discrecionalidad noble sería en ese caso.
Es una linda expresión.
Bueno, hay algunos comentarios de la gente. Dice, en el reglamento de tierras es llamativo que no mencionen el área que le daban a los colonos, que era nada menos que 7.500 hectáreas para cada uno, dice Eduardo de Minas.
Legua de frente por 2 leguas de fondo. Legua y media
por 2 leguas. Por 2 leguas.
Era un poco más grande que el reparto que se hacía en la época colonial. Claro, si uno lo mira ahora, eran extensiones inmensas. Con el criterio productivo de la época, no eran. No hay que olvidar que gente que tenía lo que consideraríamos, ¡wow, qué campo! Y eran estancieros pobres, como se llamaba. La condición estancieros pobres existía y están los documentos como expresión.
Insiste otro oyente con el tema, dice, una suerte de estancia son 7.500 hectáreas. Traducido para la gente de la ciudad equivale a 7.500 manzanas.
Claro, es impresionante.
Es impresionante, exactamente. Sí, pero... Bueno, me pregunta otra persona por acá. Bueno, hay un fanático suyo, Ana, o tuyo. y llegaron 6.000 bayonetas garantes de derecho de propiedad, recordaba Barrán.
¿Cómo no entendí?
Dice, y llegaron 6.000 bayonetas garantes del derecho de propiedad, recordaba Barrán, dice Wilmar, seguramente en alusión a lo que tú mencionabas, el riesgo que asumió Artigas con esa decisión política.
Ah, claro, porque era una decisión muy feroz,
muy feroz.
Muy feroz. Hay un ejemplo bien claro. Hay determinado momento en que se reclama unas tierras y los dueños protestan. Entonces va Artigas, el gran mediador, ¿no? Y Artigas dice, son los albines, la familia Albín, tradicionalmente cabildantes y defensores del sistema español, el sistema colonial, lo que yo en mi libro llamo los leales a la corona, ¿no? Que no acompañaron la revolución. Entonces Artigas dice, bueno, pero si fuera otra familia yo atendería el reclamo, pero son los albines, o sea, el criterio político es clarísimo. Pero ese yo, premio y castigo con la tierra, fue la polémica, ¿no?
Bueno, muy bien. Ana, muchas gracias. Me pregunta otro oyente, dice, ¿quiénes escriben? En realidad, no sé si los recuerdas a todos de memoria, pero acá el libro tiene una división en tres partes, ¿no? O sea, la tierra como lo que estábamos citando, un punto de conflicto. Allí hay... ¿Quiénes analizan esta consideración de tierra como punto de conflicto, por ejemplo?
Bueno, de memoria sí, me acuerdo, sé que está...
Yo lo tengo igual acá en una crónica.
¿Lo tenés ahí?
Sí. Manuel Chus. Carmen García.
Carmen García Monerriz, que es una experta española en el sistema de propiedad. Bien. Manuel Chus, que es un catedrático valenciano que hace toda una introducción historiográfica.
Correcto. Jorge Gelman,
el historiador argentino. Uh-huh. Javier Uriarte, creo que está en esta parte también.
Exacto.
Que es un uruguayo, pero que vive en Estados Unidos.
Nayib
Gutiérrez. Aborda desde la literatura el tema de la tierra, el vacío, el desierto, cómo pretextamos vacío para apoderarnos de la tierra de los indios. Uh-huh. Un artículo precioso. Nayib Gutiérrez es una arquitecta colombiana, esposa de Juan Marchena, el gran español americanista. Ambos analizan el valor de la tierra en Montevideo, porque no hay que olvidar, cuando uno habla del reglamento de tierras, es lo que pasa afuera, pero las decisiones se toman, es muy importante el cabildo representa a Montevideo, mientras tanto, la tierra en Montevideo, ¿cuánto valía y por qué? Entonces a ellos les pedimos
está
eso,
bien,
¿no?
Después el impacto de la revolución con Thomas Gigam.
Ahí está, el gran historiador norteamericano, experto en la historia de Paraguay, que lo que hace es analizar qué pasa con la tierra en Paraguay.
Raúl Fradkin
hace un trabajo precioso en donde demuestra el reglamento sin tratarlo como un documento sagrado, sino tratando de mostrar, bueno, estamos hablando de una revolución en marcha y por lo tanto todo es parte de la guerra de recursos. ¿Qué recursos tenía Artigas para premiar? La tierra y el ganado.
Claro.
Para castigar la tierra y el ganado.
Qué interesante. Ahí volvemos al concepto ese muy fuerte, muy potente que acabas de exhibir de una decisión política, con todo lo que ello significaba. Gabriel Aladrén.
Es un joven historiador brasileño que hace un trabajo precioso para algo que nunca nos habíamos preguntado. ¿Qué pasó del lado brasileño viendo lo que pasaba acá con la tierra? Uh-huh. Te doy un dato. Creció la esclavitud, porque como de acá fue tanto ganado en pie, crecieron los saladeros y en los saladeros había mano de obra esclava.
Claro. Milda Rivarola.
Es una paraguaya, doctora en historia por la Sorbona, que hace una lenta y magnífica evolución de la propiedad de la tierra en Paraguay, en donde, por ejemplo, todo quedó en manos del Estado, el Estado en manos del dictador Gaspar Rodríguez de Francia, y se creó la figura de las estancias de la patria. Uh-huh. Por lo cual, la tierra allí no siguió el proceso nuestro.
Muy bien.
Siguió otro camino.
Después Ignacio Telesca, Silvia Rato, y de la banda oriental al Uruguay. Allí está Jacob, Braco, María Inés Moraes, Ana Frega y Julio Sánchez.
Exacto.
¡Qué elenco!
Todos uruguayos menos Julio Sánchez, que es un español que estudia largamente el Uruguay. Bueno, fue mi profesor de tesis, y a ellos les dimos, digamos, el núcleo duro o la aproximación más cercana al reglamento. Quisimos que se viera en la región, quisimos que se pudiera comparar con lo que pasó con las tierras en los países vecinos.
Ana, finalmente, a cuenta de seguir explorando estos temas tan apasionantes, decíamos hoy el concepto fundacional que tuvo aquel reglamento. ¿Qué de aquello se extendió hasta nuestros días?
Bueno, cuando el reglamento se aplica brevemente, fue un escándalo, ¿no? Porque escándalo fue la revolución y polémica generó la revolución. Y a lo largo del tiempo fue un escándalo silenciado, pero sistemáticamente, cada vez que hablo con un escribano me lo confirma. Ah, sí, en el derecho de propiedad, a medida que la propiedad privada, tal como la conocemos, se afianzó, el que sistemáticamente fue desconocido fue la donación de origen artiguista. Si tú venías y decías, no, pero esta tierra es mía porque a mi tatarabuelo se lo había dado el rey, y yo vengo y digo, no, pero a mí me lo había dado la corona portuguesa en aquellos breves años en que nos dominaron, y alguien decía, pero a mí me los dio Artigas, algo de razón íbamos a tener tú y yo y ninguna aquel donatario que había recibido por parte de Artigas algo. O sea que hasta nuestros días lo que se arrastra es el destino del artiguismo. Cuando ya definitivamente está desconocido y se afianzó la propiedad privada, o curiosidad o paradoja de la vida, coincide con el culto al superhéroe, al cual sin embargo le negamos todos los atributos que había dado y títulos de propiedad que había otorgado sobre la tierra.
Profesora Ana Ribeiro, ha sido un gran gusto.
Muchas gracias, Daniel, para mí también.